Vamos a hablar ya de ese proyecto Innovaraba, que ayer se presentaba en Sociedad, un importante proyecto que vincula la educación, la salud, el deporte, la innovación, todo en torno a ese proyecto ya anunciado hace tiempo de una universidad privada EUNEIS, impulsada por el Grupo Deportivo Alavés Baskonia. Saludamos a Jesús Vázquez, director general institucional de Alavés Baskonia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Egunon?
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí en Radio Vitoria. ¿Por qué se ha lanzado el Grupo Deportivo Alavés Baskonia esta aventura educativa?
Bueno, no es algo nuevo ni que no haya estado plenamente meditada, ¿no? Ya hace más de 4 años que llevamos un poquito trabajando con la posibilidad de configurar esta universidad, ¿no? Que entendemos que está muy, muy asociada a lo que son objetivos del propio club, ¿no? Porque todo lo que esté alrededor de lo que es del deporte, el ocio, la formación, entendíamos que la formación especializada a través de la universidad era un hito importante. Y además siempre también bajo la dinámica de intentar mejorar todo lo que es el planteamiento técnico deportivo nuestro y, por supuesto, la posibilidad de generación de nuevos recursos y nuevas áreas de negocio, ¿no?
¿Es una forma también de dar cierta estabilidad financiera al grupo?
En alguna medida sí, lógicamente, porque nosotros tenemos que ser conscientes que estamos en una ciudad pequeña, que nuestro marco poblacional es pequeño y nuestro entramado industrial no es muy grande, ¿no? Comparado con otras ciudades, me refiero. Entonces, lógicamente, competir con esos transatlánticos en la competición, sobre todo, bueno, baloncesto y fútbol, te exige recursos económicos y, lógicamente, tenemos que buscar alternativas en distintos ámbitos, ¿no? Siempre lo hemos movido a través de distintas iniciativas, ya con la configuración, cuando se creó BAC o distintos proyectos que el club ha tenido, ¿no? En los cuales está trabajando no solamente en aportar una mejora a lo que es el planteamiento global del club, sino que además supongan la generación también de recursos que permitan consolidar, por otra parte, los proyectos deportivos y, lógicamente, que nos permitan competir y, en alguna medida, que seguir creciendo día a día, ¿no?
Comenzó con ese proyecto anunciado, como dice, ya hace unos años, de una universidad privada, EUNEIS, y ha crecido hasta un proyecto deportivo, empresarial, residencial, en torno al Bues Arena. ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cuándo se decide dar esa ampliación y convertirse en un campus, prácticamente?
En un campus, y yo creo que con una trascendencia muy potente, ¿no? Es verdad que empezamos con esta iniciativa más de la universidad, pero a través de la universidad luego hemos ido viendo que podíamos irlo complementando con otra serie de elementos. Ya hacía tiempo que teníamos ganas de crear una academia internacional de fútbol y baloncesto. Yo creo que ya tenemos una cierta marca y un cierto prestigio a nivel internacional en la formación de jóvenes talentos. Tenéis que, bueno, pues llevamos años, 20 y tantos años, formando a jóvenes talentos en baloncesto, los cuales han salido, pues ya sabéis, Splitters, Nochoni, Escola, etcétera, etcétera. Este prestigio de formación y de metodología formativa, pues ya es un poquito conocida, y ya desde hace 11 años que cogimos el Deportivo Alavés, este formato formativo, educativo y metodológico que estamos intentando implantar también en el Deportivo Alavés, pues nos ha dado pie a también crecer en el extranjero. Ahora mismo tenemos acuerdos de colaboración en Japón, en Yakarta, tenemos en Georgia, hemos tenido en Francia, en Finlandia. O sea, que esta marca formativa en alguna medida se empieza a conocer.
Entonces, ¿y eso, bueno, es lo que nos va quizá a asegurar que puedan venir estudiantes, deportistas de fuera?
Esto, al final, lo que nos ha planteado es que en vez de nosotros salir al exterior también, pues que vengan los chicos aquí. Yo creo que empezábamos a tener las condiciones necesarias para que todos estos chicos que quieren tener una muy buena formación deportiva pudieran venir a nuestra ciudad, a Vitoria. Lo que pasa es que eso exige una serie de instalaciones y una serie de condiciones que hagan factible que esta gente, pues bien sea de China, Australia, Oriente Medio, Estados Unidos, quieran elegir Vitoria, tiene que haber unos elementos complementarios. No solamente hace falta un buen equipo técnico deportivo, no solamente instalaciones deportivas de primer nivel, sino que también necesitas un centro educativo internacional, un British College, un American School, donde ellos puedan continuar sus estudios, y lógicamente un centro residencial donde ellos tengan allí capacidad y posibilidad de estar alojados en un mismo entorno. No tener 10 en un sitio, 20 en otro, 30 en otro. Este planteamiento global hace que en la ciudad deportiva, bueno, en el planteamiento del sector 15, donde lo estamos enfocando, lo haga absolutamente excepcional. Os puedo asegurar que las academias internacionales existen, no es algo novedoso, no es algo que nos hayamos inventado, la tiene el Atlético de Madrid, el Valencia, el Villarreal. El problema es que, bueno, pues van a un colegio en una zona, van a la residencia a otra zona, van a las instalaciones deportivas en otra zona, y pierde muchísimo tiempo en desplazamientos. Aquí, que esté todo en el mismo entorno, que en el mismo espacio tengan la residencia, que tengan el colegio, que tengan los centros de trabajo y de entrenamiento, que tengan un centro de ocio al lado, que puedan tener medicina deportiva de primer nivel al lado, os aseguro que es un proyecto absolutamente diferencial, que sitúa a Vitoria como un proyecto internacional, que es lo que pretendemos con este proyecto, realmente diferenciador, de alta calidad y que no exista a nivel internacional.
¿Qué papel, señor Vázquez, han tenido las instituciones en el desarrollo del proyecto tal y como ayer se presentaba?
Pues mira, el más importante, yo creo que hayan creído en el proyecto, que apoyen el proyecto, vamos a decir, en el ánimo de que realmente apoyan el planteamiento que se está trabajando, y posteriormente en la siguiente dinámica que fue para darle este contenido de trascendencia, no de club, sino trascendencia de ciudad, donde Vitoria no solamente sea conocido por su grandísima capacidad de deporte y de su gran infraestructura deportiva y de oferta deportiva, pero no como algo de consumo local, sino que realmente se convierta en un trasfondo de carácter internacional, se habló de un centro de emprendimiento donde todo el ecosistema deportivo pueda estar unido. O sea que desde la formación, el entrenamiento, la tecnificación, pero también el emprendimiento y la investigación tengan cabida. Entonces, bueno, con este planteamiento de intentar generar un proyecto donde las startups, las ideas innovadoras de jóvenes que tienen talento, algunos que queremos que se queden aquí, otros que queremos que vengan de fuera, lógicamente, que tengan el entorno adecuado para desarrollar sus proyectos empresariales. Uh-huh. Es ahí donde más cabida ha tenido el apoyo institucional, es ahí donde en la ficha de los fondos europeos las instituciones han dado su respaldo, y es en este componente donde han manifestado su posibilidad de respaldo económico, no en el resto de los proyectos. El resto, como decíamos, estábamos bajo un planteamiento de carácter de inversión privada, absolutamente privada.
Pero este apoyo institucional sí les ha permitido optar a ser uno de los proyectos que aspiran a los fondos Euskadi Next Generation que va a traer Europa, que esperamos de Europa, vamos a ver si no llegan. Más de la mitad aproximadamente del presupuesto previsto podría llegar de esas ayudas europeas y de las instituciones.
En principio es la solicitud. Nosotros hemos hecho un planteamiento de las necesidades de inversión en torno a 64 millones. Es cierto que, dirigido al centro de emprendimiento, tanto Ayuntamiento como Diputación han respaldado la iniciativa con 2.400.000, pero dirigido a este ámbito exclusivamente. Y del resto de la inversión, pues ha hecho un planteamiento del 50%. Uh-huh. Bueno, es un planteamiento que lo hemos hecho porque en muchos de los aspectos recoge el espíritu que pretenden los fondos Next. Habla de iniciativas de colaboración público-privadas, habla de proyectos de carácter transversal. Nosotros presentábamos ayer que este es un proyecto que sí ha tenido una iniciativa del Grupo Baskonia y a la vez, pero no es un proyecto en el que no sobre nadie. Aquí está abierto a todo el mundo que quiera sumarse a esta iniciativa para que Vitoria sea un referente internacional en materia deportiva. No sobra nadie, no se excluye a nadie. Ojalá se sume mucha gente, y de hecho ha habido colectivos con los que hemos hablado, por supuesto Ascension, que organiza eventos deportivos de primer nivel, o otros clubes que están haciendo un magnífico trabajo, o gente que está en el ámbito de la investigación, en la medicina o en el emprendimiento. Es un proyecto en el que nos gustaría que se sumara gente. Ese carácter transversal, ese carácter de posibilidad y capacidad de transformación de una ciudad, esa capacidad de generar empleo y esa capacidad de ser un nicho de negocio nuevo y de economía nueva para una ciudad, eso lo recoge este proyecto. Y por esas características es por la que ha sido incluido en los fondos europeos.
Parte de ese presupuesto se destinará también a la reforma del BAC y a los campos de Ibaia. ¿Se va a empezar por ahí la inversión? ¿Se va a empezar a trabajar ahí?
El proyecto global es lo que hemos dicho de estos importes, pero de estos importes, aunque hemos solicitado 30, también hay que decir que ponemos iniciativa y capital propio de 30 millones, con lo cual no quiere decir que lo que venga de fondos europeos es para esto o es para el otro. Es el proyecto global. A partir de ahí, aunque no haya fondos europeos, y para que quede claro, el proyecto lo vamos a hacer.
¿Tal como está concebido y presentado?
Está presentado, de concedido no, lógicamente.
Concebido, le decía. ¿Entiende concedido o no? Concebido. Tal como lo piensan ahora mismo, tal como ayer lo conocíamos y lo presentaban, sin fondos europeos se va a hacer.
Exacto,
en las mismas dimensiones.
Bueno, en las mismas dimensiones es lo que tendríamos que analizar, lógicamente. Lo que a ti te permiten los fondos europeos es acelerar el proceso de implantación y, en todo caso, dimensionar las características de tus inversiones. Pero que nosotros vamos a poner en marcha la universidad, que vamos a poner en marcha la academia internacional, que vamos a tener la residencia, que vamos a tener el colegio, eso no cabe duda. Podemos tener más dificultades para poner en marcha un centro de emprendimiento, que lógicamente es un proyecto que si no hay una implicación de distintos agentes, esto es imposible, o el centro de medicina deportiva de primerísimo nivel. Nosotros hemos estado visitando los mejores centros de medicina deportiva de Europa para ver cuál es el modelo que realmente también siga siendo otro motor de captación de talento, y no solamente eso, sino que tenga una repercusión hacia la salud de la población, porque con ese centro queremos trabajar para que la población tenga ofertas dirigidas a patologías crónicas y para que a través del deporte se pueda mejorar la calidad de vida de muchísimas personas que tienen diabetes, obesos, osteoarticulares, etcétera, que con el deporte van a mejorar muchísimo su calidad de vida.
Le preguntaba por dónde quieren empezar.
Bueno, queremos empezar.
¿Qué han hecho para ir abordando el proyecto?
Queremos empezar con la universidad. Lógicamente, una vez que lo apruebe el Parlamento en trámite ya final.
Que de momento va al edificio de CaixaBank.
Que de momento va en alquiler y podrá estar en ese espacio, pues, tiempo. Entendemos, porque lógicamente es un edificio que se adecua muy bien a lo que es el planteamiento. Y ahí está el planteamiento como alquiler. Estamos trabajando en lo que pueden ser distintas posibilidades, y es el dimensionamiento tanto de la residencia como el colegio, para ver el dimensionamiento al que podemos llegar, y la Academia Internacional, que empezaremos también a construir cuando el plan parcial del sector 15 está aprobado, el cual llevamos un año con ese planteamiento y ya está en su trámite final, para que esa parcela que está al lado de BAC, además de ser terciaria comercial, que es lo que es a día de hoy, pues pueda acoger usos deportivos, educativos, universitarios y residenciales asociados.
¿Pueden encontrarse con problemas medioambientales? Está en una zona privilegiada medioambientalmente, protegida también de alguna manera.
Totalmente.
¿Pueden chocar en algún momento?
Totalmente. Está en la zona seca, lógicamente de próxima a los humedales y, por lo tanto, de alto valor de protección ambiental. Pero lo que os puedo decir es que ya llevamos en este año, hemos presentado un estudio de impacto ambiental, lógicamente, como es preceptivo, ampliamente desarrollado, donde se habla de las características de tratamiento, de cuidados, de prevenciones, impactos acústicos, impactos lumínicos de todo tipo para evitar la más mínima afección. Lógicamente, bueno, esto ha sido aprobado en alguna medida en primera instancia en Gobierno Vasco. Sigue habiendo todavía una tramitación porque se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento. Tiene que volver al Gobierno Vasco para su ratificación final. Hay todavía ciertos departamentos que están adaptando ciertas medidas que intentaremos adaptar, lógicamente, para cumplir todos los requerimientos, pero teniendo en cuenta una cosa, el plan general dice que eso es una zona urbana, dice el plan general que es un espacio terciario comercial y dice que es un espacio que tiene 15.800 metros cuadrados de terciario comercial edificable, ¿vale? Si precisamente hubo muchas dificultades era por las características comerciales que tenía anteriormente, donde había un gran parking y un gran mall comercial. Nuestro planteamiento precisamente lo que intenta es suavizar esa problemática trasladando los edificios a la parte más urbana, en la parte superior, y haciendo un tránsito suave verde con los campos de fútbol hacia la parte verde. Por tanto, siendo muchísimo menos agresiva que cualquier otro planteamiento urbanístico que pueda haber. ¿Vale? Entonces lo que esperamos es que podamos conjugar todo tipo de requerimientos para que realmente lo que el plan general dice hoy que es, que pueda ser afectando lo mínimo posible.
Tiene críticas. Ayer escuchaban sin duda las protestas de los sindicatos antes de la presentación. Ha habido también en el Parlamento críticas por parte de algunos grupos, la propia Universidad Pública del País Vasco, porque dice que al final van a ofrecer en esa universidad privada UNEIS materias que se duplica la oferta porque ya existen en la pública. ¿Qué aporta de diferente, qué aporta de plus UNEIS que no se esté ofertando ahora desde la universidad pública?
Bueno, sí, ayer vimos cómo había un grupo de personas, lógicamente, manifestando una discrepancia con el proyecto, pero argumentando un eslogan con el que estamos absolutamente en desacuerdo, porque decían que no fondos públicos a la universidad. Es decir, lo hemos dicho por activa, por pasiva, en toda nuestra documentación, que la universidad no se va a financiar con fondos de carácter público. Siempre se ha dicho así, se ha dicho en el Parlamento, se ha dicho en todos los medios, y así va a ser aunque haya fondos europeos en alguna medida. O sea, quiero decir que el planteamiento es claro, es una universidad privada sin fondos públicos, ¿vale? A partir de ahí, me parece bien que alguien entienda que no es bueno que haya una universidad privada, lo que no está bien es que digan que no hay universidad privada con fondos públicos. Entonces digo, mira, es que eso no es con fondos públicos. Por tanto, lo que no me gusta es el mensaje. Lo otro lo respeto, el que alguien entienda que solo debe haber universidad pública. Bueno, evidentemente lo puedo entender, pero evidentemente discrepamos. Obviamente tenemos oferta pública en la UPV y tenemos el IBEF y tenemos otras alternativas, pero una alternativa absolutamente insuficiente. Si nosotros tenemos en cuenta cuál es la nota que hay que sacar para acceder al IBEF, veréis que es una de las más altas, porque precisamente la demanda es muchísimo más alta que la oferta que puede generar la universidad. ¿Qué está obligando? A que muchísimos chicos y chicas de Vitoria tengan que irse a universidades privadas de Madrid, de Barcelona o de otros sitios, porque aquí no pueden conseguir esa oferta. Y si lo trasladamos a fisioterapia, exactamente igual, exactamente igual. A nivel familiar, yo tengo una sobrina que ha tenido que irse a Madrid, lógicamente, porque no tiene la posibilidad de hacer fisioterapia. Cuando la demanda es muy superior a lo que es la oferta, ¿qué perjuicio generamos con el hecho de que se produzca una oferta de carácter privado en la ciudad y evitar a mucha gente que se tenga que ir de nuestra ciudad para que pueda hacer esos estudios? Y a fin de cuentas, sigue siendo una elección. Nadie obliga a nadie, que el que quiera ir que vaya y el que no quiera ir no vaya. Y la última, porque además introduce una innovación en los estudios, porque aquí estamos combinando las nuevas tecnologías con esa formación, y eso hace que sea una formación diferenciada, y eso hace que por eso más del 50% de sus alumnos son extranjeros, porque es distinta. Y lo que no puedo entender que allí es que la mayoría de los convocantes fueran sindicatos. Y resulta que es que este proyecto va a generar 700 puestos de trabajo. O sea, me cuesta pensar por qué criticamos algo que va a generar empleo, por qué criticamos algo que no va a perjudicar a la pública, porque esto no significa elegir entre una y otra. Y no entiendo que algo que va a generar riqueza económica en esta población, en esta ciudad, con más solo la universidad, de 12 millones de euros, puede perjudicar a nadie. No lo entiendo.
Bueno, pues veremos a ver qué llega de esos fondos europeos y empezamos a ver crecer ese entorno del Buesa Arena. Jesús Vázquez, director general institucional de Alavés Baskonia. Seguimos hablando. Muy es que recasco, gracias por
cuando
estar
quieras,
esta mañana
un placer.
Aquí. Buenos días. Bueno, pues despedimos a Jesús Vázquez, hacemos una breve pausa y con nuestros colaboradores comentamos algunas de las cosas que nos ha contado.